¿Alguna vez has sentido que haces todo bien espiritualmente y aún así tu alma está vacía? Oras, lees la Biblia, sirves en la iglesia, pero algo falta. No eres el único. Incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios, clamó en el desierto: «Mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay agua». Salmo 63. Si te sientes así hoy, no es porque hayas fallado. Es porque Dios te está invitando a algo más profundo. Este mensaje no es para darte más actividades religiosas. Es para mostrarte cómo llenar tu vida en Dios mismo. No solo con cosas de Dios, porque el vacío que sientes es en realidad un aula divina donde Él forma en ti una fe inquebrantable, independiente de emociones y circunstancias. En los próximos minutos descubrirás por qué el silencio de Dios no es abandono sino pedagogía amorosa, cómo caminar por fe cuando no ves el camino y qué pasos prácticos te llevan de la sequía emocional a la plenitud genuina en Cristo. Jesús prometió: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa vida abundante no depende de lo que sientes hoy, sino de en quién confías. Este guión es tu mapa para atravesar el valle y llegar al fruto que Dios ya preparó para ti. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: «Mi vacío no es abandono. Es el aula donde Dios forma mi fe». Que esta declaración sea el primer paso hacia una intimidad con Dios que trasciende emociones. Comencemos. Número 1. El silencio no es vacío. Es el aula donde Dios madura tu fe. Cuando el alma entra en el silencio, algo dentro de ti se incomoda. Parece que Dios se ha ido, que las oraciones rebotan en el techo, que su voz ya no se escucha. Pero quiero que entiendas esto. El silencio no es ausencia, es aula. No estás siendo castigado, estás siendo formado. En el aula del silencio, Dios no está lejos. Está evaluando cuánto has aprendido a confiar cuando ya no sientes. Es como el maestro que, durante el examen, guarda silencio. No porque haya abandonado al alumno, sino porque confía en que lo enseñado fue suficiente. Así actúa el Padre contigo. Te entrena para creer sin necesidad de señales, para amar sin condiciones, para caminar sin ver. Hay silencios que no son castigo, son clases avanzadas de fe. En ellos, Dios te está madurando. Quizás hoy no sientes su presencia, pero eso no significa que haya desaparecido. Como dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. El Señor te invita a seguir orando, aun cuando no haya emoción, a seguir leyendo su palabra, aunque parezca seca, a seguir adorando, aunque el corazón no tiemble. Perseverar en medio de la sequía es lo que fortalece tu raíz espiritual. Cuando la emoción se apaga, la convicción se enciende. Dios está haciendo de ti alguien que no depende de lo visible. Alguien que puede decir como Job: «Aunque él me matare, en él esperaré». ¿Sabes por qué el maestro calla durante la prueba? Porque quiere que el alumno descubra lo que ya tiene dentro. Lo mismo hace Dios contigo. Cuando sientes su silencio, en realidad está dándote espacio para recordar lo que ya sembró en ti. Sus promesas, su fidelidad pasada, su palabra. Él no te está ignorando. Está permitiendo que pongas en práctica la fe que te enseñó. Como dice el Salmo 13, «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». David gritó esas palabras y, sin embargo, al final del mismo Salmo declaró: «Mas yo en tu misericordia he confiado». Esa es la dinámica del aula del silencio. La queja se transforma en confianza, el desierto en altar, la espera en fe madura. Cuando Dios calla, está observando con amor. Te mira mientras intenta resolver el examen de la fe. Sabe que dudarás, que mirarás al cielo buscando respuestas, que incluso pensarás en rendirte, pero no te juzga. Te mira como un padre que observa a su hijo aprender a caminar. Tal vez tropiezas, pero Él sigue ahí, sosteniéndote sin intervenir demasiado, porque sabe que cada paso inseguro fortalece tus músculos espirituales. No estás mal porque no sientas, estás en clase avanzada. Has pasado del nivel donde necesitabas señales, al nivel donde confías solo en su carácter. Jesús también conoció ese silencio. En el huerto, mientras oraba con lágrimas, el cielo no respondió con voz audible. En la cruz gritó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Sin embargo, el Padre no estaba ausente. Estaba cumpliendo el plan más glorioso de todos. El silencio del Padre no fue abandono, fue propósito. Si incluso el Hijo caminó por esa sombra, ¿por qué sorprendernos si nosotros también pasamos por ella? Lo importante es entender que el silencio no es vacío, es plenitud escondida. Entonces, cambia tu pregunta. Deja de decir, ¿por qué me castigas con silencio? Y empieza a orar. ¿Qué quieres enseñarme en este silencio, Señor? Esa transformación interior convierte la sequía en escuela, porque cuando preguntas con humildad, el Espíritu empieza a traducir el silencio en sabiduría. Descubres que la quietud no está vacía, está llena de susurros que no se oyen con los oídos, sino con el corazón. Ahí, en medio del aparente abandono, Dios está formando el tipo de fe que resiste cualquier tormenta. Quizás hoy te sientes como si todo dentro de ti estuviera apagado. No reniegues de eso. No corras a llenar el vacío con ruido, con actividad o con religiosidad. Quédate en el aula. Permanece en la palabra, aunque no sientas. Ora, aunque parezca inútil. Canta, aunque tu voz tiemble, porque llegará el día en que entenderás que ese silencio fue una de las formas más profundas del amor de Dios. Fue su manera de decirte, confío en ti, mi hijo, ya te enseñé a caminar. Cuando entiendas esto, dejarás de ver el vacío como enemigo y lo abrazarás como maestro. Porque en el aula del silencio no se reprueba, se madura. El alma que persevera en fe, aunque no sienta, termina encontrando a Dios no en el ruido de las respuestas, sino en la calma de su presencia invisible. El silencio, al final, no era la ausencia de Dios, sino la profundidad de su pedagogía. Número 2. No confundas la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Hay días en los que oras, lees la palabra, sirves en la iglesia y aún así sientes un peso interno, un silencio que no sabes explicar. Tu alma parece vacía y tu corazón pregunta, ¿dónde estás, Dios? Pero quiero decirte algo con ternura y firmeza. El hecho de que no sientas a Dios no significa que Él no esté. No confundas la ausencia de emoción con la ausencia de su presencia. Dios no es un sentimiento que va y viene. Es una realidad eterna que permanece contigo incluso cuando tu corazón está nublado. Su amor no se mide por lo que percibes, sino por lo que Él prometió. Y Él dijo en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Si Él lo dijo, entonces es verdad, aunque tu alma no lo perciba. El enemigo sabe cómo usar tus emociones para hacerte dudar de la fidelidad de Dios. Te susurra que si no sientes fuego, Dios ya se apagó en ti. Pero eso es mentira. La fe no se trata de sentir, se trata de creer. El Espíritu Santo no se retira cuando las lágrimas cesan ni cuando ya no sientes gozo. Él habita en ti como aire invisible. No lo ves, no lo tocas, pero lo respiras. Él llena tus pulmones cada segundo, aunque no lo notes. Asimismo, la presencia de Dios te sostiene, aunque no la sientas. Como el aire, está ahí, silenciosa pero esencial, constante y viva dentro de ti. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. No hay valle tan profundo ni noche tan oscura donde Dios no esté. Cuando la emoción se apaga, la verdad sigue encendida. Dios no está esperándote en la cumbre de tu ánimo. Él camina contigo en el llano emocional, en el terreno donde no hay fuegos artificiales, solo pasos pequeños de obediencia. Y es allí donde se forma la fe que no necesita aplausos ni emociones para mantenerse firme. El corazón humano se acostumbra a buscar señales para sentirse seguro. Un escalofrío en la adoración, una lágrima en la oración, una palabra exacta en el sermón. Pero la madurez espiritual llega cuando ya no buscas pruebas de que Dios está, sino que vives confiando en que Él siempre está. La presencia de Dios no depende de tus emociones. Tus emociones sí dependen de cuánto reconoces su presencia. No te castigues si no sientes nada. Estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista. La emoción puede fluctuar, pero la verdad permanece. Dios está contigo, Dios está en ti y Dios no se va. Piénsalo como el sol detrás de las nubes. Hay días donde todo parece gris y frío, pero el sol sigue brillando con la misma fuerza detrás de ese manto opaco. Tus emociones son esas nubes, pasajeras, variables, engañosas. Pero el sol de justicia, del que habla Malaquías 4:2, no ha dejado de brillar sobre ti ni un solo segundo. Tu corazón puede estar nublado, pero el amor de Dios sigue iluminando tu vida desde arriba. Cuando las nubes se disipen, no descubrirás que el sol regresó. Descubrirás que nunca se había ido. Hay creyentes que confunden la intensidad emocional con la profundidad espiritual. Creen que cuando el fuego del entusiasmo baja, la presencia de Dios se fue. Pero la verdadera profundidad no está en cuán alto saltas en adoración, sino en cuán firme permaneces en medio del silencio. Jesús mismo, en Getsemaní, no sintió consuelo emocional, sintió angustia, soledad, tristeza, pero aún así dijo: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la adoración más pura, obedecer sin sentir, amar sin estímulo, seguir sin ver. Quiero invitarte a practicar una declaración sencilla pero poderosa. Dila en voz alta 3 veces al día, durante 3 días. Dios está conmigo ahora mismo, aunque no lo sienta. Su presencia no depende de mi percepción. Cada vez que lo digas, estarás recordándole a tu alma que la fe no se guía por emociones. Estarás reeducando tu corazón para confiar en la fidelidad de Dios, no en las variaciones del sentir humano. No temas si hoy tu corazón está en silencio. No temas si la emoción se ha ido. No significa que Dios te haya dejado. Significa que te está enseñando a conocerlo más allá del sentimiento. La verdadera presencia no siempre se siente, pero siempre transforma. Quédate quieto, respira profundo y repite en tu interior: Dios está aquí. Aunque no lo sientas, Él te envuelve ahora mismo con el mismo amor que te cubrió ayer y te sostendrá mañana. Su presencia es eterna, inmutable, fiel. Y cuando tu corazón vuelva a sentir, no será porque Él regresó, sino porque tus nubes finalmente dejaron pasar su luz. Número 3. Cuando aprendes a lamentar, el vacío se vuelve oración honesta. Hay un momento en la vida espiritual donde las palabras se acaban y solo quedan las lágrimas. No porque hayas perdido la fe, sino porque tu alma ya no tiene fuerzas para disfrazar lo que siente. Ese es el terreno del lamento, y aunque la cultura religiosa muchas veces nos enseñó a ocultarlo, la Biblia lo celebra como una de las oraciones más sinceras que existen. El lamento no es falta de fe, es la fe que sigue hablando cuando el corazón ya no puede más. Es el suspiro del alma que dice: Dios, aún estoy aquí, aunque no entiendo nada. Por eso, cuando aprendes a lamentar, el vacío deja de ser un silencio muerto y se convierte en un diálogo vivo con Dios. El primer paso es acudir, no huir, no cerrarte, no fingir que todo está bien. Acudir es correr hacia los brazos del Padre, aunque vayas llorando. Es entender que solo Él puede sostenerte en medio del peso que no puedes cargar. David, en el Salmo 13, empezó diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? No empezó con gratitud, empezó con desahogo, pero lo importante es que fue con Dios, no contra Dios. El creyente maduro no reprime su dolor ni lo esconde bajo un todo está bien. Lo presenta ante el Padre, tal cual. Esa es la primera victoria del alma, no escapar del dolor, sino llevarlo al único lugar donde puede ser sanado. El segundo paso es quejarse. Y sí, la Biblia permite eso. No una queja rebelde ni irrespetuosa, sino una queja reverente, nacida de la confianza de quien sabe que puede ser completamente honesto con su Creador. Job lo hizo, David lo hizo, Jeremías lo hizo. El mismo Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay oración más humana y más santa que esa. Tus lágrimas no ofenden a Dios, Él guarda cada una en su redoma, como dice el Salmo 56:8. El Señor no se escandaliza de tu dolor, lo abraza. No tienes que adornar tus palabras ni maquillar tu desesperanza. Puedes decirle: Señor, no entiendo, me duele, siento que no estás, pero aquí estoy. Eso también es oración. El tercer paso es pedir. Después de vaciar el corazón, dejas espacio para clamar con propósito. El lamento no se queda en el desahogo, se transforma en súplica. Pide lo que necesitas, sin miedo de parecer débil. Pide consuelo, dirección, fuerza, esperanza. Pide como un hijo que confía en el carácter de su padre. David lo hizo en ese mismo salmo. Mira, respóndeme, Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Dios escucha cada palabra, incluso las que apenas logran salir entre sollozos. No hay petición pequeña para un Dios tan grande. Y el cuarto paso es confiar. No cuando todo se arregla, sino mientras todo sigue igual. Esa es la graduación de la escuela del lamento, pasar de la queja a la confianza. En el mismo salmo donde David comenzó gritando: ¿Hasta cuándo?, termina diciendo: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Notas la diferencia? Nada cambió fuera de él, pero algo cambió dentro de él. El lamento lo llevó a un punto donde el dolor no desapareció, pero ya no gobernaba. La esperanza volvió a respirar. En Lamentaciones 3:21-24, Jeremías dijo: Esto recordaré en mi corazón, por eso esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese «esto recordaré» es la bisagra entre la desesperación y la fe. El profeta no niega el dolor, pero elige recordarse la verdad. Así también tú puedes hacerlo. No niegues lo que sientes, pero tampoco te olvides de quién es Dios. Quiero que imagines esta escena. Un niño corre llorando y se lanza a los brazos de su padre. No explica con palabras lo que siente, no argumenta, no busca soluciones. Solo se entrega, confiando en que será recibido. Ese niño eres tú cuando oras con lágrimas. Dios no te reprende por llorar, te sostiene mientras lloras. En ese abrazo invisible, el vacío se transforma en oración viva. Te animo a practicarlo. Toma unos minutos y escribe tu propio salmo. Cuatro pasos: acude, quéjate, pide y confía. Luego, léelo en voz alta delante de Dios. No necesitas palabras elegantes, solo verdad. Dile lo que te duele, pídele lo que anhelas y termina recordándole a tu alma quién es Él. Verás que algo comienza a sanar dentro de ti. El lamento no es debilidad, es adoración en su forma más desnuda. Es la manera en que el alma, aun quebrada, se aferra a Dios. En la escuela del lamento no aprendes a esconder el dolor, aprendes a transformarlo. Porque cuando lo presentas ante el Padre, Él lo convierte en semilla de consuelo. El vacío que hoy te duele mañana será testimonio de fidelidad. Dios no te pide que calles, te invita a hablarle desde lo más hondo. Y en ese diálogo sincero descubrirás que el vacío se llena, no con respuestas, sino con su presencia. Número 4. La fe adulta camina cuando la vista no alcanza. Hay un punto en el camino espiritual donde Dios deja de llevarte de la mano como a un niño y empieza a entrenarte como a un adulto. Ese momento no siempre se siente glorioso. A veces se siente oscuro, incierto, incluso doloroso. Pero ahí, en ese terreno donde la vista no alcanza, es donde la fe madura nace. La fe adulta no depende del ánimo, ni del ambiente, ni del milagro visible. Camina, aunque no vea. Persevera, aunque no entienda. Confía, aunque no sienta. Esa es la graduación espiritual a la que Dios te está llamando. No para castigarte, sino para fortalecerte, para llevarte de la emoción al compromiso, de la sensación a la convicción, de lo visible a lo eterno. Mira el testimonio de Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era imposible creerlo humanamente. Pasaron años y nada parecía avanzar. Pero Romanos 4:20-21 dice: No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que él había prometido era también poderoso para cumplirlo. Abraham creyó cuando no veía nada. Caminó durante 25 años sostenido solo por una palabra. Su fe no fue perfecta, pero fue perseverante. No exigió pruebas antes de avanzar. Confió en el carácter del que prometió. Y por eso se convirtió en el padre de la fe. No porque nunca dudó, sino porque, aún dudando, siguió caminando. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Él está madurando tu fe para que ya no dependa de las emociones. Porque la fe emocional se alimenta de señales, pero la fe adulta se alimenta de la palabra. La fe emocional dice, si lo siento, lo creo. La fe madura dice, aunque no lo vea, lo creo igual. Y cuando logras permanecer firme sin evidencias, el cielo sonríe. Segunda de Corintios 5:7 lo resume así. Por fe andamos, no por vista. En otras palabras, la fe adulta avanza aún cuando la vista no alcanza. Piensa en esto. Un padre enseña a su hijo a caminar en medio de la oscuridad. El niño no puede ver su rostro, pero escucha su voz diciendo, «Da un paso más, estoy aquí». Cada paso sin ver entrena su confianza. Así también Dios te habla. No siempre sentirás su mano, pero su voz sigue guiando tus pasos. Y cada vez que obedeces sin ver el resultado, tu fe se fortalece. Dios no te prueba para destruirte, sino para formarte. Igual que un entrenador que aumenta el peso para que el músculo crezca, el Padre permite pruebas para que tu fe se expanda. Si todo fuera fácil, nunca crecerías. Por eso, no confundas prueba con castigo. Si estás en una temporada donde no ves lo prometido, no es porque fallaste, es porque estás en entrenamiento. Dios está desarrollando en ti una fe que no se derrumba con los vientos de la emoción. Está formando una confianza que se sostiene sola, una fe que puede sostener a otros. Cada paso que das sin sentir, cada oración que haces sin emoción, cada obediencia que mantienes en silencio, es un ladrillo en la fortaleza espiritual que Él está construyendo dentro de ti. Hay hábitos que fortalecen ese músculo invisible de la fe. Primero, declara las promesas de Dios en voz alta todos los días. Lo que hablas, tu corazón lo escucha. La fe viene por el oír, y cuando oyes tu propia voz, recordando lo que Dios dijo, la duda retrocede. Segundo, obedece sin entender. Cuando el Espíritu te impulse a dar un paso, perdonar, servir, soltar algo, sembrar, reconciliarte, hazlo sin esperar sentir ganas. La fe adulta obedece primero y siente después. Y tercero, recuerda las fidelidades pasadas. Lleva un diario espiritual. Escribe lo que Dios hizo antes, cómo te sostuvo cuando no podías más. Porque cuando venga otro valle, ese memorial te recordará que el Dios que te ayudó ayer no te dejará hoy. Mira cómo funciona el ciclo virtuoso de la fe. Das un paso sin evidencia, Dios responde en su tiempo, esa respuesta se convierte en memoria, y esa memoria te da valentía para el siguiente paso. Así es como crece la confianza inquebrantable, no con teorías, sino con práctica. no con palabras, sino con pasos. Y si hoy sientes que estás caminando en la oscuridad, no temas. Dios no te abandonó, te está graduando. Está haciendo de ti un hijo que camina por fe, no por vista. Un hijo que ya no necesita señales porque confía en el corazón del Padre. No eres inmaduro por dudar. Eres inmaduro solo si permites que la duda te paralice. La fe adulta también duda, pero sigue caminando igual. Te invito a hacer este ejercicio. Piensa en una obediencia pequeña que Dios te está pidiendo. Tal vez llamar a alguien que heriste, soltar una preocupación, dar un paso financiero, perdonar a quien te dañó, retomar la oración que abandonaste. Hazlo hoy sin esperar sentir, porque la fe no se siente, se decide. Y cuando des ese paso sentirás algo distinto, la paz que viene cuando eliges confiar, aunque no veas. Número 5. Tu desapego abre espacio para lo nuevo que Dios quiere derramar. Hay vacíos que no son abandono, son manos del alfarero vaciando la vasija para volverla útil. Te lo digo con cariño y verdad. Dios está quitando lo que ocupaba el lugar de su presencia. Lo hace no para dejarte sin nada, sino para que tengas espacio para lo nuevo. Jesús lo explicó con una imagen simple y poderosa. El vino nuevo no se echa en odres viejos. Se rompen los odres. El vino se derrama. El vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Eso dijo en Mateo 9:17. No es amenaza, es sabiduría. Si pides vino nuevo pero te aferras a viejas seguridades, el corazón no resiste la expansión. Por eso sientes que todo te aprieta. No es que Dios te quite caprichosamente, es que te renueva amorosamente. Miremos el taller de Dios. Jeremías entró y vio al artesano trabajando el barro. La vasija que hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así lo cuenta Jeremías 18:4-6. El alfarero no tiró el barro, lo reamasó. Y para reamasar, primero desmontó la forma anterior. Ese deshacer duele, porque nos habíamos acostumbrado al molde viejo, la aprobación de otros, la estabilidad financiera, la emoción constante en la adoración, la agenda repleta que nos hacía sentir útiles. Pero el amor de Dios es más terco que nuestras costumbres. Él vacía lo que no sostiene la gloria que viene. Déjame ayudarte a ver con claridad. Pregúntate a solas con Dios, ¿de qué dependo más que de ti? Puede que descubras que dependes del evento cristiano del fin de semana para sentirte vivo o del like en redes para medir tu valor. Tal vez tu muleta es el control, tener cada cosa planificada para no enfrentar el miedo. Ver duele, pero es santo dolor. Es el momento de dolerte sin condenarte. Señor, idolatré sustitutos, busqué en cisternas rotas lo que solo brota de tu fuente. Ese reconocimiento no te hunde, te libera. Porque cuando nombras la esclavitud, oyes otra vez la voz del Padre. Vuelve, yo soy suficiente. Ahora decide. La metanoia no es solo un sentir, es un acto voluntario. Dilo en oración concreta. Señor, hoy suelto mi necesidad de aprobación. Suelto mi apego al resultado. Suelto la emoción como termómetro de tu presencia. Suelto mi afán por controlar el futuro. Nómbralo, escríbelo, rómpelo y ofrece ese espacio como altar donde antes estaba tu muleta, que quede un lugar vacío para que el Espíritu lo llene. Recuerda, si no sueltas lo viejo, lo nuevo no cabe. El desapego es llave que abre la puerta de la provisión. Volver es el cuarto movimiento. Regresa a Dios como suficiencia. Practica dependencia radical con gestos sencillos y firmes. Ayuna de estímulos por 7 días. Menos ruido, menos pantalla, más palabra y silencio intencional. En esos momentos sin dopamina, tu alma al principio protestará, pero luego recordará su hambre verdadera. Haz de la simplicidad una disciplina, una lista corta, obediencias pequeñas, adoración sin prisa, y establece un pequeño memorial de fidelidades. Escribe cada noche un renglón donde Dios te sostuvo en lo oculto. ese registro reparte vino nuevo en dosis que tu odre renovado puede sostener. Quiero validarte en medio del proceso. No estás fallando por sentirte vacío. Puede que ese vacío sea Dios vaciándote de sustitutos. No resistas el pulso del alfarero. El quebranto no es el fin de la vasija, es el principio de su hermosura. Cuando las manos de Dios te reamasan, su calor penetra grietas que no sabías que tenías. Él no trabaja para humillarte, trabaja para habitarte. El odre nuevo es flexible, humilde, dispuesto a expandirse cuando el vino fermente de gozo, propósito y unción. Haz ahora un inventario de apegos. Tómate 10 minutos hoy y escribe tus muletas espirituales. Personas, cosas o experiencias de las que dependes para sentir que estás bien con Dios. Elige una para soltar esta semana. Ora con precisión: Señor, la entrego. Si es aprobación, practica el anonimato en un servicio. Si es emoción, adora en silencio. Si es control, di una obediencia que te incomode. Y cuando la ansiedad quiera ocupar el espacio, respira y declara: tú eres suficiente. Escucha la promesa que susurra tu Padre. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conocerás? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así lo proclama Isaías 43:19. Para ver ese río, necesitas manos vacías y odre renovado. Suéltalo, viejo. Haz espacio. Viene vino nuevo. Y con ese espacio abierto, el próximo paso será una purificación más profunda del corazón. Una noche oscura que no destruye, sino que pule para una claridad mayor. Ahí entraremos después, pero hoy deja que el alfarero te rehaga con paciencia y amor. Número 6. La noche oscura no mata la fe, la depura. Hay noches del alma en las que parece que todo se apaga. No hay emoción, no hay consuelo, no hay respuesta. Lees la palabra y parece letra muerta. Oras, pero las palabras se caen al suelo antes de llegar al cielo. No es que hayas perdido la fe, es que Dios está purificándola. Estás entrando en lo que los santos llamaron la noche oscura, ese tiempo donde Dios retira lo sensible para encender lo esencial. No es abandono, es refinamiento. No es castigo, es comunión profunda. Lo que antes te sostenía ya no basta, porque el Señor está llevándote a amarle por quien Él es, no solo por lo que sientes cuando estás con Él. En la noche oscura, Dios apaga las luces del alma para que aprendas a ver con los ojos del Espíritu. Es ese túnel largo donde no ves la salida, pero sigues caminando porque sabes que el túnel tiene final. La oscuridad no es enemiga, es aula. En ella se aprende la fe sin vista. Job lo entendió cuando dijo: cuando me probó, saldré como oro. Job 23:10. El fuego no destruye el oro, lo depura. Así también la oscuridad no mata tu fe, la limpia. Las impurezas flotan, la motivación se purifica y el amor se hace más verdadero. Lo que antes hacías por costumbre, ahora lo haces por convicción. Lo que antes buscabas por sentir, ahora lo haces por creer. La noche oscura se diferencia de la depresión o del pecado porque, aunque no sientas nada, sigues buscando. Tu corazón desea a Dios, aunque no lo percibas. Sientes sequía, pero no rechazo. Sientes silencio, pero no rebelión. Es ese extraño anhelo que duele y consuela a la vez. El Salmo 63 lo describe así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Esa es la oración de quien camina en oscuridad, sed sin saciedad, búsqueda sin evidencia. Pero el que sigue buscando en la noche, al amanecer, verá el rostro de aquel que lo estuvo guiando en secreto. Dios permite la noche oscura porque nos ama. Cuando somos niños espirituales, nos alimenta con leche, emociones, señales, experiencias que nos confirman su presencia. pero llega un momento donde Él quiere darte alimento sólido, donde ya no dependes del estímulo, sino de la verdad. Así madura el alma. Por eso, aunque el vacío duela, es señal de crecimiento. Estás dejando de vivir de lo que sientes y comenzando a vivir de lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios está, aunque no lo sientas, que sigue obrando, aunque no lo veas. ¿Cómo caminar por esta noche sin rendirte? Primero, no abandones las disciplinas. Aunque la oración te parezca seca, ora. Aunque la Biblia parezca cerrada, léela. Aunque la adoración no te mueva, canta. No porque sientas, sino porque crees. Cada acto de fidelidad en la oscuridad es semilla que germinará a su tiempo. Segundo, confía en el trabajo invisible de Dios. El silencio no es inactividad, es taller. Cuando no oyes su voz, Él está obrando en las raíces. Tercero, busca consejo sabio, alguien maduro en la fe que haya pasado por su propia noche. A veces, una palabra de quien ha caminado ese túnel puede sostenerte cuando tus piernas flaquean. Y sobre todo, aprende a practicar la presencia de Dios sin exigir emociones. Siéntate en silencio, respira y di con el corazón: aquí estoy, Señor, aunque no sienta nada, tú sigues siendo Dios. Hazlo como un ejercicio de fe pura. Puedes practicar la lectio divina en esta temporada. Toma un salmo, léelo 3 veces despacio. Detente en una frase que te toque, repítela como oración y luego guarda silencio. No busques revelaciones, solo presencia. Es suficiente saber que Él está, incluso cuando calla. Si hoy caminas por esa noche oscura, quiero decirte con ternura, no estás lejos de Dios. Estás en su taller más íntimo. El fuego que sientes no te está consumiendo, te está purificando. Él está haciendo que tu amor sea más limpio, más libre, más firme. Pronto saldrás como oro. No temas si no ves luz aún. La fe no necesita ver para avanzar, solo necesita confiar en el carácter de aquel que prometió no dejarte. Cuando la aurora llegue, y llegará, descubrirás que no caminabas solo. Dios iba contigo, invisible pero presente, trabajando en el silencio de tu alma para formarte en la imagen de Cristo. Y cuando mires atrás, entenderás que esa noche no mató tu fe, la hizo brillar. Número 7. El desierto enseña a escuchar. Baja el ruido, sube la comunión. El desierto no es un castigo, es una escuela. Es el lugar donde Dios baja el ruido para que aprendas a escuchar. Cuando todo se silencia, cuando ya no hay aplausos, ni distracciones, ni emociones intensas, ahí comienza la verdadera comunión. Dios siempre está hablando, pero la mayoría de las veces su voz no se impone, se susurra. Por eso, cuando entras en el desierto espiritual, lo que parece vacío es en realidad una invitación, una cita divina donde el alma se desprende del ruido del mundo para reconocer el tono inconfundible de la voz del Padre. Jesús mismo buscaba el silencio. El Evangelio de Lucas 5:16 dice: Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Si el Hijo de Dios necesitó apartarse para estar con el Padre, ¿cuánto más nosotros? En medio de su ministerio, con multitudes esperándolo, Jesús se iba al monte o al amanecer a buscar silencio, no por aislamiento, sino por conexión, porque el ruido del mundo puede apagar la frecuencia del cielo, y esa es la primera lección del desierto. No se trata de huir de la vida, sino de aprender a vivir sintonizado con la voz que realmente importa. Los antiguos padres del desierto lo entendían bien. Se retiraban no para escapar, sino para escuchar. Decían que el silencio revela lo que hay en el corazón. Cuando apagas el ruido, el alma empieza a hablar, y ahí descubres tus ídolos, tus ansiedades, tus miedos, tus falsos apoyos. El silencio desnuda, pero también libera. Te das cuenta de que muchas de tus oraciones eran solo monólogos llenos de urgencia y no de presencia. En el silencio, Dios no te grita, te susurra. y tú comienzas a entender que el amor no siempre se expresa en palabras, sino en compañía. El profeta Elías vivió algo así en el monte Horeb. Esperaba que Dios apareciera en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en lo espectacular. Dice Primera de Reyes 19:11-13 que después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios, en el susurro, en el sonido casi imperceptible. Así es el lenguaje del espíritu. No siempre se manifiesta en lo emocional, sino en lo interno, donde el alma aprende a reconocer lo eterno. El silencio no es un vacío aterrador, es un espacio sagrado donde el corazón y Dios se encuentran sin interferencias. Pero aprender a estar en silencio no es fácil. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, conversaciones, distracciones. Por eso el desierto no se conquista de golpe, se entrena. Empieza pequeño. No te propongas 3 días sin hablar ni apagar el teléfono todo un fin de semana. Comienza con 10 minutos. Siéntate en silencio, sin música, sin pantalla, sin palabras, solo respira. Puedes repetir en tu interior el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa frase será tu ancla. Deja que el silencio te envuelva. Al principio te parecerá incómodo. Te darás cuenta de que tu mente corre, que tu corazón busca estímulo. No te frustres. Estás reaprendiendo a habitar la presencia de Dios. En ese espacio, haz 3 cosas sencillas. Respira como oración. Inhala diciendo, Señor Jesús. Exhala diciendo, ten misericordia de mí. Presenta tus pensamientos a Dios sin juzgarlos y luego simplemente permanece. No necesitas sentir algo para que Él esté. El silencio no busca sensaciones, busca comunión. Es el gimnasio donde se entrena el oído espiritual. Como una radio que necesita ajustar la frecuencia para oír con claridad, el alma necesita bajar el volumen de todo lo demás para captar la voz del Espíritu. Cada día, durante 7 días, regálate ese tiempo. Al amanecer o antes de dormir, 10 minutos sin interrupciones. No intentes controlar el silencio. Deja que Él te transforme. Poco a poco notarás que tus pensamientos se aquietan, que el corazón se calma, que tu interior se llena de paz. No es magia, es presencia. El ruido baja, la comunión sube. En ese momento entenderás que el desierto no era un castigo, era un llamado. Dios te trajo aquí no para quitarte compañía, sino para devolverte intimidad, porque el silencio no es ausencia, es plenitud sin palabras. Y cuando aprendes a habitarlo, descubres que la voz de Dios no compite con el ruido, simplemente espera a que le des espacio. Entonces entenderás lo que significa «estad quietos y conoced que yo soy Dios». El desierto se convertirá en tu escuela del alma, el lugar donde tu fe deja de ser reacción y se vuelve relación. Ahí, cuando todo lo externo se apaga, se enciende lo eterno. Dios habla en el susurro y tú finalmente aprendes a escuchar. Número 8. Cuando el dolor se vuelve oración, el alma encuentra verdad. Hay dolores que no se curan negándolos, sino entregándolos. Hay heridas que solo sanan cuando se transforman en oración. No la oración perfecta, no la que suena espiritual, sino la que nace del alma quebrada y se atreve a decirle a Dios la verdad. Eso es el lamento, el lenguaje de quienes aman a Dios, pero no entienden sus caminos. Cuando el dolor se vuelve oración, el alma encuentra verdad, y donde hay verdad, comienza la sanidad. Porque Dios no teme tus lágrimas ni tus preguntas, Él las recoge una a una. Como dice el Salmo 56:8, tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. Nada se pierde cuando lo derramas delante del Padre. El primer paso es reconocer la pérdida, nombrarla, decirla. Tal vez perdiste la sensación de cercanía con Dios, el gozo de antes, la esperanza en un milagro, una relación, un sueño o incluso la certeza de quién eres. No intentes echarle ganas o espiritualizar el dolor con frases vacías. Dios no necesita que finjas estar bien para acercarte. La fe madura no niega el sufrimiento, lo presenta. Jesús mismo lloró en Getsemaní. David lo hizo en cada salmo que escribió desde su cueva. Jeremías lo expresó en todo un libro, Lamentaciones, que empieza con llanto y termina con esperanza. Tu pérdida no es poca cosa, merece duelo, y el duelo necesita espacio. En el duelo, Dios no te apura, no te dice, ya supera eso. Él se sienta contigo en medio de los escombros y te enseña a transformar el llanto en comunión. El libro de Lamentaciones es un mapa de ese proceso. Comienza con la devastación más cruda, pasa por el reconocimiento de pecado y termina con una chispa de esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Sus misericordias nunca faltan. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-24. La esperanza no aparece cuando todo mejora. Aparece cuando recuerdas quién es Dios, aun cuando nada cambió todavía. El dolor expresado con Dios se convierte en oración. El dolor escondido sin Dios se convierte en peso. Quiero que imagines tu alma como una vasija agrietada. El dolor la hace temblar y poco a poco se derrama todo lo que lleva dentro. Parece que se rompe, pero en realidad se está vaciando para ser rehecha. El alfarero no desecha las vasijas agrietadas, las recoge, las toca, las moldea otra vez. Cada grieta cuenta una historia y cuando termina de repararlas, brillan más que antes. Eso hace el lamento, te deja vaciarte sin miedo para que Dios te rellene con su consuelo. Te propongo algo, escribe tu propio salmo. No necesitas ser poeta, solo honesto. Tres párrafos, como una conversación con Dios. En el primero acude y quéjate. Señor, he perdido esto. Me duele, me siento vacío. Sé brutalmente sincero. No hay oración más pura que la que nace entre lágrimas. En el segundo, pide ayuda específica. Sosténme, recuérdame que estás aquí. Dame fuerza para no soltarme. No temas ser concreto. Dios no se ofende por tus detalles. Se conmueve por tu transparencia. Y en el tercero, reafirma tu confianza, aunque la emoción no haya regresado. Aún así confío, aún así creo, aún así espero. Léelo en voz alta delante de Él. No busques sentir algo. Deja que tu verdad sea tu ofrenda. Guarda ese salmo y léelo otra vez en 30 días. Verás cómo las palabras que escribiste en dolor se convierten en testimonio de esperanza. Dios no se aparta del que lamenta, se acerca. El lamento no repele a Dios, lo atrae. Jesús mismo, en la cruz, oró con palabras de un salmo de lamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esa oración de agonía, el cielo se abrió para toda la humanidad. Si el Hijo de Dios usó el lenguaje del dolor para redimir, tú también puedes usarlo para sanar. No temas llorar delante del Señor. Tus lágrimas no son un signo de falta de fe, son el idioma del alma que sigue confiando, incluso cuando no ve. Quizás ahora sientes que tu oración no tiene forma, que tu fe está cansada. No te preocupes. El Espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Él toma tus fragmentos y los presenta delante del Padre como adoración. En el taller de Dios, cada lágrima es semilla, y cuando el tiempo llegue, florecerá en consuelo. Así que hoy no reprimas tu dolor. Háblalo, escríbelo, entrégaselo. No corras a buscar consuelo inmediato. Quédate ahí frente a Dios hasta que tu corazón empiece a recordar lo que sabe, aunque todavía no lo sienta. Que sus misericordias nunca faltan, que su fidelidad es grande y que aunque estés quebrado, no estás solo. Cuando el dolor se vuelve oración, el alma encuentra verdad. Y en la verdad, siempre, Dios encuentra su morada. Número 9. La providencia teje sentido donde tus ojos ven azar. A veces miras tu vida y no ves más que caos. Las piezas no encajan, las oraciones parecen sin respuesta y el vacío te hace pensar que todo es azar, que nada tiene sentido. Pero Dios te dice hoy, nada está fuera de mis manos. No improviso, no reacciono, no me sorprendo. Yo gobierno el proceso. Aun cuando tú no ves el propósito, yo lo estoy tejiendo. El libro de Romanos 8:28 lo declara con fuerza. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice que todo sea bueno, sino que todo coopera, que cada hilo, incluso el doloroso, forma parte del tapiz que estoy tejiendo detrás del telón. Lo que tú ves como enredo, yo lo veo como diseño. La providencia es ese misterio hermoso en el que el amor de Dios y su soberanía se cruzan para formar sentido en medio del desorden. Dios no te prometió comodidad, te prometió propósito, no te prometió control, te prometió presencia. Y cuando entiendes eso, el alma empieza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que aquel que lo gobierna todo nunca falla. Filipenses 1:6 dice, «El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Eso significa que nada de lo que vives está fuera de su plan. Cada demora, cada silencio, cada puerta cerrada está bajo su mirada. Dios no pierde el control ni por un segundo. Mira la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, fue traicionado, olvidado en una prisión injusta. Pero años después, cuando todo pareció tener sentido, dijo a los mismos que lo lastimaron, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José no lo dijo con rencor, sino con paz. Había entendido que Dios tejía propósito aún en medio de la traición. Lo que parecía azar era providencia. Lo que parecía un pozo era el principio del palacio. Así trabaja Dios. Mientras tú lloras por lo que perdiste, Él está preparando el terreno de lo que te prometió. La providencia no es un concepto frío, es una promesa cálida. Es el compromiso eterno de Dios contigo, el pacto que Él no rompe ni, aunque tú dudes. Su providencia no busca tu confort momentáneo, busca tu transformación eterna. A veces, para llegar al propósito, Dios tiene que desarmarte. Quita lo que estorba, cambia tus rutas, detiene tus planes, pero nunca deja de amarte. Como el agricultor que riega la semilla bajo tierra, tú ves tierra seca, pero debajo la raíz está viva. Lo invisible está germinando. Así es la providencia. Trabaja donde tus ojos no alcanzan. Por eso, descansar en la providencia no es rendirte pasivamente, es confiar activamente. No es decir, lo que sea será. Es decir, yo hago mi parte y dejo el resultado en las manos de Dios. Es caminar sabiendo que Él va delante, detrás y a tu alrededor. Es confiar que, aunque el tapiz que ves por debajo esté lleno de nudos y hilos cruzados, el lado que Dios ve es perfecto. Desde aquí abajo parece caos, pero desde arriba es belleza. Y un día, cuando veas el diseño completo, vas a entender por qué cada dolor, cada espera y cada pérdida fueron necesarios para formar la obra que Dios planeó en ti. Quiero que empieces a practicar algo. Cada noche, antes de dormir, escribe una sola línea donde hayas visto la mano de Dios ese día. Tal vez fue una conversación que te animó, una puerta que no esperabas, una palabra que te recordó su amor, o simplemente el hecho de seguir en pie. Ese diario de providencia se convertirá en evidencia de que Él ha estado tejiendo incluso en silencio. Y cuando mires atrás, tu lista será una constelación de fidelidades. Verás que nada fue casualidad, que incluso tus lágrimas fueron usadas como agua que regó el terreno de tus promesas. Dios te dice hoy, no necesitas entender el diseño, solo confía en el diseñador. Él nunca te dejará a mitad del proceso. Su obra no se detiene en el dolor, se perfecciona en él. Aunque tu vida ahora parezca un lienzo inacabado, recuerda que el maestro no abandona su arte. Lo que parece pérdida será propósito. Lo que hoy duele mañana testificará. Él está tejiendo un bien mayor, uno que aún no puedes ver. Así que respira, suelta el control y descansa en su providencia. No estás viviendo un accidente, estás viviendo un proceso. Y el proceso está en manos del Dios que gobierna los cielos y la tierra. Él no improvisa, Él no olvida. Cada hilo de tu historia, los claros y los oscuros, forman parte del mismo tapiz, el de su fidelidad. Y cuando por fin veas la obra completa, dirás con certeza: ahora entiendo, Señor, que todo lo que parecía azar era tu amor trabajando en silencio. Número 10. No eres tu emoción del día. Decide a quién creer. Hay días en que tus emociones te traicionan, te despiertas y sientes vacío, desánimo, duda. Lee la Biblia y parece que nada entra. Cierras los ojos para orar y las palabras no salen. En esos momentos, el enemigo te susurra: tu fe ya no sirve, Dios se alejó. Pero escucha con atención: no eres lo que sientes, eres lo que decides creer. Tus emociones cambian, pero la verdad de Dios permanece. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El salmista no negó su tristeza, pero eligió dirigirla hacia la esperanza. Eso es madurez espiritual, no dejar que la emoción mande, sino que la fe gobierne. Las emociones son como olas. Suben, bajan, golpean fuerte, pero si tu ancla está en la palabra, no te moverás. Romanos 8:38-39 declara: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu emoción puede gritar que estás solo, pero la verdad dice que nada puede separarte de Él. Por eso, cuando el alma tiembla, necesitas recordar que los sentimientos son termómetro, no brújula. El termómetro te dice cómo estás, pero la brújula te dice hacia dónde ir. El corazón puede estar helado, pero la brújula de la fe apunta siempre a Cristo. Aquí es donde entra una práctica que puede cambiarte: el hábito "si entonces" devocional. Es una forma concreta de entrenar tu mente para responder con verdad cuando tu emoción miente. Por ejemplo, si me siento vacío, entonces declaro: Dios está conmigo, aunque no lo sienta. Salmo 139:7-8. Si dudo de mi salvación, entonces recuerdo: nada me separará del amor de Cristo. Romanos 8:38-39. Si me siento abandonado, entonces reafirmo: nunca me dejarás ni me desampararás. Hebreos 13:5. Cuando estableces estas respuestas por anticipado, conviertes tus emociones en oportunidad para ejercitar la fe. Esto no significa suprimir lo que sientes, sino gobernarlo. Jesús mismo tuvo emociones, lloró, se angustió, se indignó, pero nunca permitió que una emoción definiera su obediencia. En Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La emoción decía: evita el dolor. La fe decía: obedece al Padre. Él eligió la verdad sobre el sentimiento, y esa misma fuerza está en ti cuando decides creer lo que Dios dice, no lo que tus emociones gritan. La cultura actual nos enseña a seguir el corazón, pero la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tus emociones no son malas, pero no son infalibles. Son como niños pequeños que necesitan dirección, no un volante que deba conducir tu vida. Por eso, cuando el vacío espiritual aparezca, recuerda: no tienes que sentir para creer. La fe no siempre produce emoción, pero siempre produce fruto. La constancia es más valiosa que el entusiasmo temporal. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras miró a Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Las olas eran reales, pero su enfoque decidió el resultado. Jesús no lo reprendió por sentir miedo. lo reprendió por dejar que ese miedo gobernara su mirada. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué creíste más en lo que sentías que en lo que te dije? Cada vez que eliges mirar a Cristo en lugar de tus emociones, das un paso sobre el agua. No necesitas apagar tus emociones, necesitas anclarlas. Imagina un barco en tormenta. Las olas lo sacuden, pero el ancla invisible bajo el agua lo mantiene firme. Esa ancla es la palabra. Cuando la emoción sube como ola, clava tu ancla en una promesa. Di en voz alta, mi alma puede sentir vacío, pero mi espíritu está sostenido por aquel que no cambia. Hazlo 3 veces al día si es necesario. Es entrenamiento espiritual, no una reacción automática, sino una respuesta cultivada. Esta semana escribe 3 frases sí entonces personales. Si siento culpa, entonces recuerdo. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Si me invade la ansiedad, entonces declaro, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Salmo 55:22. Si siento que no tengo valor, entonces afirmo, soy hechura suya, creado para buenas obras. Efesios 2:10. Pega esas frases donde puedas verlas, en el espejo, el celular, la Biblia. Léelas cada día. Deja que tu mente se acostumbre a reaccionar con verdad antes que con emoción. Número 11. Cuando sueltas la asedia, redescubres el gusto por Dios. Hay una enfermedad silenciosa del alma que muchos confunden con cansancio o flojera espiritual, pero es más profunda que eso. Se llama asedia. Es ese estado en el que ya no encuentras gusto en lo que antes te llenaba, donde la oración te parece pesada, la Biblia una rutina y la adoración un esfuerzo. No es que hayas dejado de amar a Dios, es que tu corazón se ha adormecido. Y lo más peligroso de la asedia es que te convence de que así estás bien, de que no vale la pena luchar. Pero Dios te dice hoy, despierta. No te conformes con sobrevivir espiritualmente. Yo quiero devolverte el gusto por mi presencia. La asedia no aparece de golpe. Es como el polvo. Se acumula lentamente hasta cubrir todo. Empieza con pequeñas excusas. Hoy no oro, mañana sí. Solo un capítulo menos. No tengo ganas de ir a la iglesia. Y cuando te das cuenta, tu alma ha entrado en hibernación. El problema no es que no quieras a Dios, sino que has perdido el apetito espiritual. El pueblo de Israel vivió algo parecido en el desierto. Tenían maná del cielo, alimento divino diario, pero dijeron, nos da náusea este pan tan liviano. Habían perdido la gratitud y el asombro. La asedia hace eso. Te roba la capacidad de disfrutar lo sagrado. Empiezas a ver la gracia como rutina, la presencia como obligación y lo eterno se te vuelve aburrido. No te castigues por sentirte así. No estás perdido, estás bajo un letargo espiritual que sí tiene remedio. La asedia nace de una mezcla de cansancio emocional, desánimo y falta de visión. Es la reacción del alma que no ha visto fruto todavía y se pregunta si vale la pena seguir sembrando. Pero Dios no te pide que sientas entusiasmo, sino fidelidad. Él quiere que des un paso pequeño de obediencia, aunque sea sin emoción. Porque cuando la voluntad se mueve, el corazón la sigue. Como un músculo atrofiado que duele al moverse, la fe que ha estado inactiva se fortalece con cada movimiento repetido. Al principio cuesta, pero la constancia trae de vuelta la vida. Existen señales claras de asedia que debes aprender a identificar. Posponer la oración con excusas racionales. Sentir que la lectura bíblica es una carga en lugar de un encuentro. Experimentar apatía hacia la comunidad de fe o irritación cuando alguien habla de Dios. Preferir cualquier actividad antes que estar en silencio con Él. Si te reconoces en esto, no te culpes, pero tampoco te quedes ahí. La solución no es esperar a sentir ganas, sino actuar. La asedia se vence con pasos pequeños, no con esfuerzos heroicos. Empieza por lo mínimo. 10 minutos diarios a la misma hora para leer un salmo y orar con sinceridad. No importa si no sientes nada. Lo importante es presentarte. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová. Ese es el antídoto. Examinar tu corazón con honestidad delante de Dios. Puedes hacerlo con una práctica sencilla, inspirada en el examen ignaciano. Cada noche, toma 5 minutos para hacerte 3 preguntas. ¿Cuándo hoy sentí vida espiritual? ¿Cuándo sentí resistencia o apatía hacia Dios? ¿Qué acción concreta puedo tomar mañana para acercarme a Él? No se trata de análisis psicológico, sino de escuchar al Espíritu. Te sorprenderá descubrir que incluso en tus días más secos hay destellos de gracia que habías pasado por alto. Y hay más remedios prácticos. Sirve a alguien esta semana. La asedia se alimenta del ensimismamiento. Cuando levantas la mirada hacia el dolor ajeno, el tuyo se sana. Busca un hermano o hermana en la fe con quien puedas ser honesto. La soledad prolongada profundiza la apatía, pero la rendición de cuentas restaura el fuego y, sobre todo, practica microobediencias. No esperes motivación perfecta, haz lo que sabes que es correcto, aunque no lo sientas. Cada acto de fidelidad en lo pequeño despierta el alma que dormía. En Apocalipsis 2:4, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. No lo había perdido, lo había dejado descuidar. Ese llamado no fue condena, fue una invitación al retorno. Dios no te reprocha tu apatía, te invita a redescubrir el gusto por Él. Como cuando vuelves a oler el pan recién hecho después de haber comido solo migajas, tu espíritu puede volver a disfrutar de la presencia de Dios si le das espacio. Esta semana haz una pausa. Pregúntate con sinceridad: ¿evito orar? ¿Pospongo leer la palabra? ¿Me irrita hablar de Dios? ¿Prefiero cualquier otra cosa antes que estar con Él? ¿Siento vacío pero no actúo? Si respondes que sí a 3 o más, no te asustes. Solo empieza. 10 minutos diarios con la Biblia abierta. Un gesto de servicio. Una conversación honesta con alguien que te escuche. Una microobediencia hoy, aunque sea leer un salmo en voz alta. El movimiento vence la inercia. Número 12. Tu identidad en Cristo no depende de la estación anímica. Hay días en que te levantas sintiéndote vacío, distante, como si tu fe se hubiera evaporado en medio del cansancio o de la rutina. Pero Dios te dice hoy: tu identidad no depende de cómo te sientas. No eres menos hijo cuando estás desanimado, ni más hijo cuando estás lleno de fuego. Eres hijo porque fuiste adoptado, sellado y amado por el Padre a través de Cristo. Esa verdad no cambia con tus emociones. Está escrita en el cielo, firmada con la sangre del Cordero y sellada por el Espíritu Santo. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad no la pierdes cuando lloras ni se debilita cuando dudas. Es una realidad espiritual, no un estado de ánimo. El problema es que hemos confundido sentirnos amados con ser amados. Si las emociones bajan, creemos que Dios también se alejó. Pero tu valor no se mide por la intensidad de tu fe, sino por la fidelidad de Cristo. En Él ya fuiste justificado, Romanos 5:1, reconciliado, 2 Corintios 5:18, hecho templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y coheredero de las promesas eternas, Romanos 8:17. Nada de eso cambia porque hoy te sientas frío o confundido. Cuando Dios te adoptó, no lo hizo con cláusulas temporales. Lo hizo sabiendo tus altibajos, tus crisis y tus valles. Te eligió en conocimiento perfecto y te selló para siempre. Imagina un certificado de nacimiento. Ese documento no deja de ser válido porque un día te sientas extraño o fuera de lugar. Tu identidad legal no depende de tu emoción, Así también, tu identidad espiritual está firmada en los cielos. Efesios 1:13 dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no se borra con lágrimas ni se desvanece con sequías emocionales. Aunque te sientas perdido, el Padre sigue sabiendo exactamente quién eres. Lo que cambia no es tu posición, sino tu percepción. Piensa en el hijo pródigo. Volvió a casa con vergüenza, sin sentir nada digno dentro de sí. Pero antes de que pudiera decir su discurso de culpa, el padre corrió, lo abrazó y ordenó que lo vistieran con la mejor túnica. El hijo todavía se sentía indigno, pero el padre lo declaró digno. Todavía olía a cerdo, pero ya estaba restaurado. Su identidad no dependía de su sensación, sino del amor del padre. Así te mira Dios hoy. No espera a que sientas plenitud para llamarte hijo. Te llama hijo para devolverte la plenitud. Por eso, necesitas aprender a hablarle a tu alma, no a escucharla siempre. Cuando el vacío diga, no vales, respóndele con la verdad. Soy hijo de Dios. Cuando la culpa te susurre, ya no mereces su amor, declara, fui justificado en Cristo Jesús. Cuando la tristeza diga, Dios se olvidó de mí, afirma, soy templo del Espíritu Santo y Él habita en mí. Esta es la respuesta madura del creyente, elegir creer lo que Dios dice por encima de lo que siente. No es negación de emociones, es redirección de enfoque. Las emociones son termómetro, pero Cristo es la brújula. Pablo entendió esto cuando escribió desde la cárcel. He aprendido a estar contento en cualquier situación, Filipenses 4:11, no porque su entorno fuera perfecto, sino porque su identidad ya estaba resuelta. Su gozo no dependía del clima de su alma, sino del Cristo que moraba en ella. Y ese mismo Cristo vive en ti. Puedes aprender el mismo contentamiento, no un optimismo superficial, sino una paz que no se altera con la marea emocional. Haz una práctica diaria. Párate frente al espejo cada mañana y repite con convicción, soy hijo de Dios, soy amado, aunque no lo sienta, soy justificado en Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Mi valor no depende de cómo me siento hoy, Dios me ama con amor eterno. Repite estas palabras hasta que la verdad penetre más hondo que tu emoción. No es autoayuda, es proclamación de fe. La fe madura no dice, siento, luego creo, sino creo y eventualmente sentiré. Hoy quizá no sientas el fuego, pero sigues siendo la luz que Él encendió. Quizá no escuchas su voz, pero sigues siendo oveja de su rebaño. Quizá te ves roto, pero sigues siendo parte de su obra perfecta. Tu identidad no se mueve al ritmo de tus lágrimas, sino al pulso del corazón de Dios. Primera de Juan 3, 1 lo dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que no permitas que tus emociones del día definan quién eres. Hoy puedes sentirte vacío, pero estás lleno de promesas. Puedes sentirte débil, pero estás sostenido por gracia. Puedes sentirte lejos, pero el Padre ya salió corriendo a tu encuentro. Él te viste con su justicia, te llama por tu nombre y te recuerda, tú no eres tu emoción del día. Eres mi hijo amado y eso no cambiará jamás. Número 13. El exilio del corazón despierta hambre de hogar. A veces ese vacío que sientes no es señal de abandono, sino una nostalgia profunda que te recuerda que este mundo no es tu hogar final. Es el eco de una patria que tu alma recuerda, aunque tus ojos nunca la hayan visto. En el fondo, todos llevamos una especie de exilio interior, una sensación de estar fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar bien. Esa nostalgia no es debilidad espiritual, es una brújula. Te señala la dirección de Sión, el hogar eterno, donde Dios mismo enjugará toda lágrima y donde el alma por fin descansará. El pueblo de Israel vivió este sentimiento de manera literal. En los días del exilio, sentados junto a los ríos de Babilonia, colgaron sus arpas porque no podían cantar las canciones de Sion en tierra extraña. Su silencio no era falta de fe, era el lamento de quien añora el hogar perdido. Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Ellos no estaban deprimidos, estaban despiertos. Sentían la ausencia de lo sagrado en medio de un lugar que no reflejaba su identidad. Así también tú, cuando sientes ese vacío que no entiendes, tal vez no estés fallando, sino recordando inconscientemente que no naciste para quedarte aquí. Vivimos en la tensión del ya y todavía no. Ya hemos sido redimidos por Cristo, ya tenemos su Espíritu en nosotros, ya fuimos adoptados como hijos, pero todavía vivimos en cuerpos frágiles, en un mundo herido, en medio de una realidad que no refleja plenamente la gloria que fue prometida. Ya tenemos un anticipo del reino, pero no su plenitud. Esa tensión crea hambre, y esa hambre no se sacia con cosas temporales. Por eso, aunque tengas éxito, compañía o estabilidad, el alma sigue suspirando por algo más. Ese algo más es alguien. Es el anhelo de volver a ver a Dios cara a cara. C.S. Lewis lo expresó de forma maravillosa: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Eso es lo que te ocurre. Tu corazón fue diseñado para el cielo, por eso ninguna tierra puede llenarlo del todo. Esa nostalgia es santa, no la reprimas. No busques llenarla con ruido, trabajo o distracciones. Permítele recordarte que estás de paso, que cada día de vida aquí es una preparación para la eternidad. El vacío espiritual que a veces te incomoda no es una falla de tu fe, es una señal de que tu fe sigue viva. El peligro no está en sentir nostalgia, sino en anestesiarla, en conformarte con Babilonia y olvidar Jerusalén. Dios permite esa insatisfacción porque ella mantiene tu mirada levantada. Él sabe que si todo aquí te resultara suficiente, olvidarías el hogar que te espera. Por eso, el vacío también es gracia. Es la cuerda invisible que te mantiene unido a la eternidad. Como Daniel en Babilonia, estamos llamados a vivir fielmente en una tierra que no es nuestra, sin perder la esperanza en el retorno. Jeremías 29:7 dice: procuren la paz de la ciudad a donde los hice llevar y oren por ella. En otras palabras, mientras esperas la redención final, trabaja, sirve, ama y ora por el lugar donde estás. No eres turista indiferente ni refugiado sin propósito. Eres embajador del reino en tierra extranjera. Vivir como ciudadano del cielo en un mundo caído es una forma de adoración. Cada acto de fidelidad en medio del exilio es una canción que anuncia que el regreso se acerca. Hebreos 11:16 dice que los héroes de la fe anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, pero su esperanza los sostuvo. Lo mismo puede sostenerte a ti. Si hoy sientes ese hueco en el pecho, no lo corrijas con superficialidades. Llévalo a Dios. Dile: Señor, mi alma te extraña, incluso cuando no entiendo por qué. Esa oración sencilla es el canto de un peregrino que aún camina hacia casa. Haz este ejercicio. Toma unos minutos cada noche y nombra delante de Dios lo que más anhelas espiritualmente. Esa paz perfecta, ese gozo sin mezcla, esa comunión sin interrupciones. Y luego declara su promesa: tú morarás con nosotros y enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:3-4. Después, pídele gracia para vivir fielmente en esta Babilonia, para reflejar a Cristo en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. No te aísles del mundo, pero tampoco te acomodes a él. Número 14. La compasión en el vacío te hace más parecido a Cristo. A veces el dolor que más quisieras olvidar es precisamente el que Dios quiere usar para transformar la vida de alguien más. El vacío que atravesaste, ese valle donde te sentiste solo, no fue un error, fue una escuela. Y aunque en ese momento parecía que todo se desmoronaba, el Padre estaba formando en ti un corazón compasivo, capaz de mirar el sufrimiento ajeno sin huir. Dios no desperdicia el dolor, lo recicla. Lo convierte en medicina para otro corazón que sangra igual que el tuyo. Por eso hoy te dice, deja de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienza a preguntarte ¿para quién? Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Tu historia de quebranto puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Lo que hoy te duele, mañana puede ser el testimonio que devuelva esperanza a otro. Así trabaja el reino. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convierte en puente hacia el que sufre. Piensa en los discípulos camino a Emaús. Iban tristes, confundidos, cargando la desilusión de una cruz que no entendían. Jesús se acercó, pero no los interrumpió con sermones, los escuchó primero. Los dejó hablar, llorar, vaciar el alma. Luego, con paciencia, les explicó las Escrituras, mostrándoles que su dolor tenía propósito. Y cuando partió el pan, lo reconocieron. Su corazón ardió y regresaron corriendo a Jerusalén, no para lamentar, sino para consolar. Ese mismo patrón sigue Dios contigo. Escucha tu llanto, te enseña su palabra, te revela su presencia en medio del quebranto, y luego te envía a otros con las manos llenas de pan recién partido, el pan del consuelo. Hay una diferencia enorme entre lástima y compasión. La lástima mira desde arriba y dice, pobre de ti. La compasión se arrodilla y dice, yo también he estado ahí. Y eso solo lo aprende quien ha sufrido. Tus lágrimas pasadas se vuelven credenciales para ministrar sin frases vacías. Cuando te sientes acompañado por alguien que ha pasado por un valle parecido, su mirada tiene un poder que sana, porque la compasión no se improvisa, se forja en el horno del dolor acompañado por Dios. Así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, también tú, desde tu herida sanada, puedes reflejar su ternura al que ahora llora. Quizás guardas las vendas de alguna herida pasada, esas vendas limpias que ahora te recuerdan cuánto dolió. Pero llegará el momento en que encuentres a alguien herido que necesite exactamente esas vendas. Lo que te curó, lo que te sostuvo, lo que te levantó, será lo que Dios use para restaurar al otro. No se trata de revivir el pasado, sino de redimirlo. De mirar tus cicatrices y entender que ya no son señales de vergüenza, sino de gracia. Tu historia no es solo tuya, es parte del relato de redención que Dios está escribiendo en otros. Por eso, cuando surja en ti la pregunta, ¿por qué a mí? Deja que el Espíritu la transforme en ¿para quién? Porque cuando te enfocas solo en el por qué, quedas paralizado en la herida. Pero cuando miras el ¿para quién?, te mueves hacia propósito. El dolor deja de ser carga y se convierte en llamado. Tu valle no fue un castigo divino, fue un seminario invisible. Allí aprendiste a reconocer las lágrimas ajenas, a caminar más despacio junto al que sufre, a abrazar sin predicar, a orar sin forzar respuestas. Esa sensibilidad es fruto de la presencia de Cristo en ti. Hoy te invito a actuar. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguien en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, que está caminando un valle similar al que tú ya cruzaste? Acércate con humildad. No necesitas tener soluciones, solo presencia. Escucha sin prisa, valida su dolor sin decirle que todo pasará. Ora con él o simplemente quédate a su lado. Si puedes, ofrece un gesto concreto, una comida, un mensaje, una visita. A veces el consuelo de Dios llega en la forma de un cuerpo humano que se atreve a quedarse, y tú puedes ser ese cuerpo. Jesús mismo fue consolado por el Padre para luego consolarte a ti. Ahora te toca a ti ser ese reflejo. Tu vacío, una vez abrazado por Dios, se transforma en fuente de empatía. Tus heridas, una vez sanadas, se vuelven ventanas por donde otros pueden ver su fidelidad. No guardes tu testimonio, no entierres tu historia. Hay alguien que necesita escucharla para creer que también puede salir del valle. Número 15. La palabra te reencuadra, de la narrativa del miedo al relato de fe. Hay pensamientos que te roban la paz sin hacer ruido, frases que repites sin darte cuenta. Dios se olvidó de mí, no soy suficiente, ya no tengo propósito. Esas narrativas, si no las enfrentas con la verdad, se vuelven cárceles, pero la palabra de Dios tiene poder para abrir esas celdas una a una. No solo informa, transforma. Cuando la dejas entrar despacio, cuando la meditas sin prisa, empieza a reescribir tus pensamientos desde adentro. Por eso, Dios no te pide solo que leas la Biblia como tarea, sino que la habites, que te sientes dentro de ella hasta que te hable y cambie tu forma de ver la vida. El Salmo 1 dice que el justo en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Esa es la promesa. Si permites que la palabra riegue tu mente como un río constante, el fruto vendrá. No de inmediato, pero vendrá. Lo primero que florece no es el milagro, sino la raíz. Meditar la palabra es cuidar el sistema invisible que sostiene tu fe. No se trata de acumular versículos, sino de dejar que uno solo te habite hasta que el alma se alinee a la verdad. La lectio divina es un método antiguo, pero más vigente que nunca. Es una forma de leer la Escritura que te enseña a escuchar, no solo a estudiar. Tiene cuatro movimientos sencillos: leer, meditar, orar y contemplar. El primero se llama lectio, simplemente leer. Elige un pasaje corto, tal vez un salmo o unas palabras de Jesús, y léelo tres veces con calma. No te apures. La Biblia no se devora, se saborea. Mientras lees, presta atención a una palabra o frase que brilla, como si el Espíritu la subrayara solo para ti. No trates de analizarla aún, solo recíbela. El segundo paso es meditatio, meditar. Aquí es donde masticas la palabra. La rumias en silencio. Repite la frase que se destacó. Deja que resuene en ti. Pregúntale al Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Cómo se conecta esto con mi valle actual? Quizás la palabra que resalta es, no temas, o yo estoy contigo, o te sostendré. Permite que esa frase empiece a desarmar la narrativa del miedo que sueles creer. Si tu mente está acostumbrada a pensar, nadie me ve, la palabra comienza a reeducarla. Dios me ve y me sostiene. Cada meditación es un acto de renovación mental, como dice Romanos 12:2. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. Luego viene oratio, orar. Es el momento de responderle a Dios. No con fórmulas, sino con tu voz sincera. Puedes decir, Padre, gracias por recordarme que no estoy solo. Perdóname por dejar que el miedo escriba mi historia. Hoy decido creer que tú estás aquí. La oración se vuelve diálogo, no monólogo. Dejas que la palabra se convierta en tu lenguaje de intimidad con Dios. Si antes tus oraciones eran quejas, ahora se vuelven respuesta a una voz que te amó primero. El último paso es contemplatio, contemplar. Aquí ya no hablas, solo permaneces. Descansas en la presencia de Dios sin esfuerzo. Deja que lo que meditas se asiente, como la tierra que absorbe la lluvia. Esos minutos de silencio son medicina lenta. No sientes algo espectacular, pero algo profundo se acomoda en ti. Es la paz que empieza a llenar los huecos del alma. Esa palabra que pareció pequeña sigue actuando en tu interior mucho después de cerrar la Biblia, como una medicina de liberación prolongada. Con el tiempo notarás algo. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde antes decías, no puedo, empezarás a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque fuerces optimismo, sino porque la verdad bíblica habrá desplazado la mentira emocional. Josué 1:8 dice, medita en este libro de día y de noche y todo te saldrá bien. No habla de éxito material, sino de alineación espiritual. La palabra transforma tu mente hasta que tu alma se mueve al ritmo del corazón de Dios. Haz la prueba durante una semana. Toma 10 minutos al día para practicar Lectio Divina. Día 1, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Día 2, el Salmo 139. Señor, tú me has examinado y conocido. Día 3, Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes. No busques emoción, busca encuentro. Escribe la frase que te habló y una línea de lo que sentiste. Aunque parezca simple, esa constancia será la semilla de una mente renovada. Tu mente fue moldeada por años de temores y pensamientos de escasez. No se reescribe de la noche a la mañana, pero sí se transforma con exposición diaria a la verdad. Cada palabra de Dios es como una gota que perfora la piedra del miedo. Al principio no ves cambio, pero un día te descubrirás pensando distinto, reaccionando distinto, creyendo distinto. Y entonces entenderás, el vacío que antes te atemorizaba, Dios lo estaba usando para hacer espacio en ti, para su palabra. Has llegado al final de este recorrido, pero no al final de tu proceso. Recuerda esto, el silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía. Él te forma en el aula donde aprendes a confiar sin muletas emocionales. Perseverar aquí te gradúa en fe adulta inquebrantable. Tu identidad en Cristo no fluctúa con tus emociones. Eres hijo amado, sellado por la sangre de Jesús. El vacío temporal no cancela la verdad eterna. Caminas por fe hacia el hogar prometido, no por lo que ves hoy. El valle que atraviesas es semillero de fruto eterno. Dios no desperdicia tu dolor, lo convierte en compasión para otros, en raíz profunda para tu alma y en testimonio de su fidelidad que contarás mañana.